¡Cochinos! ¿Por qué entraste a este podcast? Te llamó la atención el título, ¿verdad? ¡Puerco! El secreto de la montaña es lo que vamos a hablar hoy. Y precisamente de ese secreto de cómo manejar este tipo de ecosistemas que son tan necesarios en el trópico y sobre todo en el trópico húmedo, que necesitamos llegar a una media entre lo que es el bosque, la selva y el pastizal. Recordemos que aquí en América no teníamos ganado, no hay un ecosistema pastizal tal cual como sí lo hay en África, en el África tropical. Aquí era bosque. Con las condiciones que tenemos, con los ganados nuevos que tenemos, nuevos entre comillas, hablando de los criollos, con 500 años de evolución, de todos modos tenemos que acercarnos a un ecosistema que se asemeje más, lo más posible, a lo original. Si no, vamos a estar peleando constantemente con el clima, con la naturaleza, porque todas las condiciones están puestas para que esto solito, sin nuestra intervención, se haga selva. Entonces, de eso vamos a hablar ahorita. Estamos aquí en Rancho La Estrella, en Nuevo Morelos, Jesús Carranza, en Veracruz, al sur de Veracruz, en un rancho de Luis Espín. Y aquí están los Jonathan Cortés, padre e hijo, que están haciendo este trabajo acá en este rancho, un rancho fabuloso. Jonathan, muchas gracias, los dos Jonathans, muchas gracias por la recepción y por la apertura a compartir la experiencia de este fabuloso trabajo que están haciendo, que seguramente ustedes lo están viendo acá con la gente que les cuentan este cuento. ¿Cuánto cortocircuitos en la cabeza de todos los que escuchan o ven este trabajo, ¿no? Porque esto es, digamos, que la antítesis de lo que hacemos normalmente en ganadería, que es básicamente hacer pasto y cielo. Árboles no son bienvenidos normalmente en la ganadería que conocemos, hasta que nos han venido enseñando los últimos, ¿qué? 50, 80 años, y yo tal vez un poquito más. Y esto es totalmente diferente porque además no tenemos monocultivo, tenemos muchísima diversidad, no hay un solo agroquímico, no hay un solo cerillo, no hay una sola candela, no hay una sola gota de fertilizante, no hay una sola gota de insecticida, no hay nada. Lo único que hay es mucha, mucha, mucha materia gris. ¿Cierto?
Eso es todo. La fertilidad natural del suelo.
Cuéntanos, Jonathan, porfa, preséntate, quién eres, a qué te dedicas, cuál ha sido un poquito de tu historia, para que sepan a la gente la autoridad con la que estás haciendo esto.
Pues antes que nada, gracias a Daniel por acompañarnos y por instruirnos en muchas de las actividades importantes para la ganadería sostenible. Y pues aquí en este predio donde estamos ahorita de pie, haciendo muchas innovaciones para lo que sería la ganadería convencional, venir y echar a andar un acagual abandonado de 15, 16 años, es un paradigma que hay que romper. ¿Cuál es el procedimiento normal? Venir, hacer guardarraya, tirarle fuego y acabar con todo. Eso lo hemos hecho y lo hemos visto hacer mucha gente por décadas. La otra parte es, una vez que ya se viene el rebrote de la cagual, el herbicida, y a tratar de dejar solo para pasto. Otro de los errores que hemos cometido enormemente. Entonces, ahorita con estos proyectos, estamos nosotros induciendo a los ganaderos a hacer una ganadería sostenible, respetando el ecosistema, haciendo que los animales, a través de su impacto con densidades altas de pastoreo, puedan ramonear, trillar, hacer batidillo el hojarasal que hay abajo, y posteriormente nosotros inducir la parte herbácea, la parte de los zacates, y que se vengan los rebrotes de la cantidad de bejucos que hay aquí. ¿De dónde sale este principio? Antes de los 76, más o menos, que llegaron los herbicidas, el Tordón 101, aquí hay que decirlo porque son los que llegaron a revolucionar la ganadería, pues nos fuimos tirando herbicidas. ¿Qué acabamos? Acabamos con todas las leguminosas. Un cóctel de leguminosas que había, que permitía que las engordas en estas regiones, con estos suelos, fueran de un año y salieran los novillos de 450 a 500 kilos, medidito. Eran ganancias muy significativas. Posterior a los herbicidas, nos quedamos ya con una ganadería con monocultivos, zacates, variedades muchas, pero nunca rebasamos los 350 gramos de ganancia en pastoreo libre. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo con este tipo de sistemas? Estamos induciendo la biodiversidad, administrando la luz, la energía, haciéndole diferentes estratos para que los árboles nos sigan bombeando los nutrientes y el ganado venga, ramone y aproveche al 100% estos pastos. Regularmente estos pastos a suelo abierto, a cielo abierto, perdón, son pastos muy duros. Sí. ¿Sí? Cuando nosotros los metemos en estos sistemas, el ganado se va a fondo. Son pastos que tienen muy buena digestibilidad, muy buena calidad, porque están pues en un suelo de primera.
No, y además en estas condiciones, no sé si es media sombra, tres cuartos de sombra, un cuarto de sombra, lo que sea, ya está comprobadísimo, bien estudiado, que el pasto, al menos a media sombra, tiene mucho más producción de biomasa, mucho más contenido proteico y más contenido mineral.
Entonces, y digestibilidad aparte.
Y digestibilidad, exactamente. Entonces, creo que, como toda la vida, hicieron un trabajo esta gente, de venta muy bueno. Ellos fueron muy buenos para vender y nosotros muy pendejos para comprar. No cuestionamos nada cuando vino el tordón y toda esta tecnología de la revolución verde. No cuestionamos nada. Nos enamoramos de esa foto de pasto y cielo y esos animales ahí. Y teóricamente era más fácil trabajar. Teóricamente, ¿no? Pero desconocíamos muchas cosas. Supongamos que le echemos la culpa a eso, que no conocíamos muchas cosas, que no éramos tan pendejos. Simplemente era ignorancia. No había ese conocimiento, esa ciencia. No estaba ahí todavía, ¿no? Que ya estaba, pero no estaba difundida, porque Boisán murió en el 60 y algo y todo eso ya se conocía, el tema del pastoreo, la dinámica del pasto, del suelo, todo esto ya había mucho conocimiento, pero no teníamos la facilidad de difusión como la tenemos ahorita. Supongamos que era eso, echemos la culpa a eso. Hoy no tenemos excusa, hoy ya no hay excusa para decir, no, es que así se hacen las cosas, no, compadre. Para empezar, si están viendo esta entrevista, es porque están colgados en YouTube, en Spotify, en algún lado, con un teléfono, con una computadora, con acceso a información. Se chingaron, no tienen pretexto. Sí. Se fregaron.
Y ahora que tocas el tema de la información, dijiste, ahorita que venimos platicando de camino para acá, la naturaleza es un caos ordenado. Sí. Y creo que es mucho lo que, en vez de informarnos eso, nos metieron miedo a eso. Y decimos, no, pues entonces hay que tener todo parejito, homogéneo, la cerca derechita, así se erosiona el suelo, un solo pasto. Yo quiero tener el control absoluto porque le tengo miedo a lo desconocido. Sí. Porque como no tenemos la información a la mano, todo eso se nos hace desconocido, un desorden. Decimos, no, ya se montó, mira, este potrero se está ensuciando, ¿no? Cuando se empieza a convertir en acagual, está sucio. Entonces es ese también como parte de rechazo al desorden. En parte yo te digo que es por miedo.
Es miedo, definitivamente.
Miedo a lo desconocido.
Sí. Preferimos ver los árboles bien alineaditos en vez de este relajo que estamos viendo acá, ¿no?
Sí. Y al fin de cuentas, este es un sistema silvopastoril. Sí. Es un sistema integral. Tenemos biodiversidad. Seleccionamos los árboles más productivos, los que son más rentables incluso. La ganadería tiene que ser rentable. Y tenemos que regresar lo que nos da de riqueza al suelo, una buena parte. Aquí los ciclos son naturales, ¿sí? Las ganancias de peso de estos acaguales, lo que hemos checado en algunos momentos con toretes, hablamos de 800 gramos. Con novillonas de levante, de registro, aquí Luis tiene ganado de registro, 550 gramos. a lo mejor para lo que quisiéramos es poco.
Y en un ecosistema que está, vaya, en un proyecto que está iniciando los trabajos, esas novillonas vienen todavía haciendo un trabajo además.
Claro.
Porque aquí el trabajo no es solamente de la gente. Están usando a la vaca, al animal, como herramienta de disturbio. Como herramienta de disturbio para ocasionar un caos y decirle como que al suelo, ¡hey, güey! Una sacudida de cama, ¡hey, güey, despiértate! ¿Sí? Sí. Y ellas rompen, avanzan mucho trabajo y ya después venimos nosotros haciendo un trabajo quirúrgico.
Traemos de bajeadora, composteadora y fertilizadora. Y
todo, en una sola.
Todo en una sola.
Así es como funciona. En el animal. ¿Por qué crees que es tan importante, Jonathan? ¿Por qué es tan importante que la gente conozca esto, sobre todo aquí en estos trópicos húmedos, tan agresivos, tan dinámicos, los ecosistemas tan rápidos?
Mira, ahorita con la crisis energética, definitivamente disponer de maquinaria, combustibles y demás, ya es un lujo. Ahora la disponibilidad de mano de obra, por el mismo éxodo de los jóvenes para las ciudades, para los servicios, búsqueda de oportunidades, pues más fáciles porque no les hemos enseñado que esto es muy fácil, ¿sí? Entonces, la falta de mano de obra a nivel general, en los trópicos, en donde regularmente para mantener controlada la sucesión vegetal te llevas uno o dos chapeos al año, eso nos acaba la economía. Sí. Ahorita la mayoría de los ranchos que tienen pastoreos no ordenados, pastoreos no de alta densidad, tienen una sucesión vegetal terrible.
Sí.
Implica un gasto enorme. Conocer los procesos de la sucesión vegetal, saber que a través de la administración adecuada del pastoreo podemos nosotros intervenir los potreros, facilitar la fertilidad del suelo y disminuir los costos en mano de obra, eso es enorme. Ahorita la mayoría de los ranchos están teniendo problemas de mano de obra. No vamos a poder con la vegetación. En la selva es rapidísimo. Si nosotros nos quitamos de aquí, en 2 años esto se llena.
Sí, uno aquí se da un paso para atrás, se quite y el ecosistema dice, gracias compadre, ahí te voy. Y ¡rum! Se hace selva rapidísimo. En ecosistemas más secos, la intervención del hombre, más bien del herbívoro, en este caso sí tiene que ser del hombre porque aquí no hay herbívoros salvajes naturalmente, más que el bisonte por ahí arriba y ya se lo acabaron. Y tenemos propiedad privada y alambrado, entonces no hay migración, no hay nada. Ahí sí, en esos ecosistemas secos, sí se necesita esa intervención del animal bien manejado, ¿no? Si no, eso no avanza y se deteriora más. Pero aquí donde estamos parados en el trópico, y estamos hablando del trópico en América, es súper extenso, súper, súper extenso. Hay mucha gente, mucha ganadería tropical. Sí se necesita la intervención del hombre para que no avance, no termine en bosque, pero podemos, como les dije al inicio, podemos mediar y aprovechar las condiciones. A final de cuentas es la propuesta de lo que se hace con la ganadería regenerativa, todo lo que nos está contando Jonathan, es pasar de una ganadería que se basa en insumos, herbicidas, combustibles, semillas, taca, 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 un montón de cosas, un cerro de mano de obra, a pasar a una ganadería que se basa en procesos naturales. Y eso es lo que está trabajando aquí Jonathan, básicamente. Cuéntanos rapidito, Jonathan, ¿cuál es el proceso que has llevado a cabo acá? ¿En qué etapa vas? ¿Qué sigue?
En todos los zacahuales que hemos intervenido en diferentes microhabitats, el paso número uno es meter el ganado a romper. ¿Qué estamos haciendo? Pones el agua para que tengas donde atender el ganado en sus servicios.
Sí, porque además no se trata de matar de hambre al ganado.
Claro.
¿No? Se trata de seguir haciendo negocio con el ganado.
Que el ganado todo el tiempo esté llenando.
Sí.
¿Y de qué llena? Llena de hojas, llena de frutos, llena de ramas, llena de muy pocos pastos. En el inicio prácticamente es una bóveda arriba,
sí.
Y abajo está limpio. Una vez que pasa el ganado queda el piso limpio. ¿Qué queda? El hojarascal.
Sí.
Sí. Cuando ya pasó el ganado, venimos con machete a debajear lo que es de machete, lo que el machete se lleva.
Muy sencillo.
Haciéndolo, el trabajo sencillo. Tienes que dejar que nuevamente venga otra vez un poquito de rebrote, ¿sí? Para que vuelva a pasar el ganado y vaya asentando esa basura. Pero no estamos quitando nada de bóveda de arriba.
No has cortado un solo árbol.
No hemos cortado un solo árbol. Todavía la bóveda está cerrada, ¿sí? La luz no está entrando todavía, ¿sí? ¿Qué pasa en la etapa que está la sucesión vegetal en una cagual? Son especies de las primeras etapas que todavía son caducifolias.
Ya.
Cuando inicia la temporada de lluvias, estas tiran el agua. Ahí es tu oportunidad para hacer germinar cualquier tipo de semillas. Incluso el cóctel de semillas que hay ahí va a reventar. ¿Qué tienes que aprovechar? Ese momento para inducir un poco de gramíneas que ya no existían aquí, porque ya la bóveda de sombra las había acabado. Y ahora se viene junto con la gramínea un nuevo cóctel. ¿Sí? Tienes que esperar el tiempo necesario de reposo para que se haga toda esta biomasa. Y ahora sí, nuevamente, vas con el ganado con alta densidad. ¿Sí? Cuando ya la bóveda de arriba se está vistiendo, ¿qué tienes que hacer? Quitar un poco de árboles. Ahora sí, vas a venir con un equipo de corte muy eficiente, la motosierra, cortas y dejas ahí el árbol recargado en los demás.
Nada más cortas, ni siquiera lo bajas, lo troceas.
Nada.
Nada más lo dejas nomás paradito.
Cortas para que se caigan las hojas, entre más luz, y ahora sí, ya que tienes la maquinita de fotosíntesis, todo para arriba.
¿Por qué no? Porque, digamos, este árbol, bueno, no lo ven ustedes, el que está acá atrás, supongamos, ¿no? El que está allá. Lo cortas, ¿por qué no bajarlo?
Si lo bajas, prácticamente obstruyes el paso del ganado y de tus
trabajadores. Okay.
Y si se queda de pie, tú puedes ir caminando. Cuando metes el ganado va caminando, rodeando los troncos que están ahí, porque tira la hoja, pero el árbol ahí se va a quedar.
Recordemos, ahorita se están imaginando seguramente los que están viendo esto, pues, lo lógico es que cortas un árbol y solito cae, ¿no? Pero aquí entendamos que es una malla arriba, ¿sí? Las copas, todo están agarradas con bejucos, con más ramas de otros árboles vecinos, todo cerrado. Entonces, básicamente, tú cortas abajo y siguen sosteniendo el árbol, ¿no? Básicamente.
Claro.
Sí. A eso nos estamos refiriendo. Que sí, obviamente, tú cortas un palo y, pues, no es como que se queda haciendo equilibrio el cliente ahí, ¿no? No, se caería si estuviera solo.
Y si cortas de más, las ramas estorban.
Sí.
Caen y ya no puedes pasar por ahí. Pasa mucho cuando lo que hacen es querer tirar toda la cagual. Tiran toda la cagual, las ramas no te dejan hacer absolutamente nada. ¿Solución?
Cerillo.
Chale lumbre.
Claro.
Eso es lo que normalmente pasa. Y otra cosa muy importante aquí es el orden. Si tú primero aclareas y no tienes una semilla, más bien una plantita joven de gramínea esperando esa luz, lo que se va a venir es lo que había y te va a llenar.
Te va a tapizar completamente.
De otras hojas que a lo mejor no son las que querías, también crecen espinosas, crecen algunas no forrajeras, crece todo.
Claro.
Nomás estaba esperando condiciones.
Claro.
Entonces también el orden es importante.
Entonces primero necesitamos el disturbio del animal, de la pata, necesitamos la mierda ahí tirada, porque acuérdense que la mierda del animal, de la vaca, está llena de bacterias principalmente, y las plantas herbáceas se asocian mejor con poblaciones en el suelo cargadas hacia bacterias y las leñosas ligeramente cargadas hacia hongos. Entonces eso también nos va a empezar a inocular el suelo con los escarabajos, con todos los microorganismos, los organismos que trabajan sobre la mierda para meter al suelo, nos van a empezar a inocular, a preparar para toda esa hierba y pastos que vamos a poner posteriormente.
Es un trabajo de la naturaleza. El ganado es un catalizador, es una herramienta que estamos usando nosotros para disminuir los costos de mantenimiento, de limpieza, para la distribución de las semillas que se van comiendo, las van dispersando de un lado a otro, las semillas principalmente de leguminosas, de vainas, y de los árboles que comen aquí, el cuajilote, el guásimo, son una herramienta esencial para la restauración de los ecosistemas. Y el ganado es ávido para comer todas esas frutas. Entonces, nos las va dispersando y una vez que nosotros dejamos que la luz penetre, ¿sí? Sin quitar árboles, porque de manera natural, estos árboles de la sucesión en la que estamos en una cagual, tiran sus hojas, te dejan ahora sí la entrada de luz y todo se viene. Ahora estar esperando, cuando hace falta ya un poco de luz, tú determinas con los operadores, con los trabajadores de esto, donde ven que está haciendo falta luz, que está el pasto raquítico, ve y corta con un criterio de selección de qué árboles vas a tomar, vas a dejar tú las copas más altas, los árboles de maderas más finas y desde luego pues vas a quitar los que son pastoriles. ¿Cuáles? La guacimera. ¿Cuáles? Los demás que el ganado sí se está comiendo. Hay muchos géneros, muchas especies. Podemos hablar de más de 70 especies en un acagual de este tipo que el ganado va a ramonear. ¿Qué tienes que observar ahora? Mete el ganado a una presión de pastoreo muy fuerte y observa qué es lo que no se come. A lo mejor esos árboles los vas a derramar. No los vas a quitar de tallo. Aquí, por ejemplo, está el caso de los frutillos, que son cerosas, de loca de lata. Regularmente tienen 5 o 7 ramas. Vienes y quitas 2 o 3, las que estén más ladeadas, las que estén cubriendo más luz. ¿Para qué? Para que vuelva a entrar luz y el que estás dejando mantiene el dominio, la dominancia apical, para que esto no vuelva a ser un rebrote rápido.
Claro. Entonces, básicamente es ir trabajando, mucha observación, siempre. Trabajar básicamente después de que pase el ganado para poder moverte más fácil por todos lados y poder identificar qué comió y qué no comió también. Entonces, meter ganado y posterior, ¿cuánto tardas en empezar a hacer estos debajeos, estas podas de árboles?
Tienes que esperar de preferencia el arranque de la temporada de lluvias, el arranque de la temporada caliente para que las semillas que tú tires nazcan de volada. Sí, podemos ir haciendo el debajeado de machete durante todo el año. Podemos ir haciéndolo, pero no dejar de meter ganado. ¿Para qué? Para que mantenga el control de la vegetación. Y una vez que nosotros tenemos ya la temporada de humedad y de temperatura apropiada para que germinen las semillas, tiramos las semillas. Podemos tirar las semillas estando el ganado 1, 2 o 3 días sobre la semilla para que también la introduzca entre el hojarascal, para que toque tierra, toque suelo. Si se queda arriba de la materia orgánica, va a tardar mucho en poder enraizar. Si hacemos que toque suelo, inmediatamente enraiza. Y ahora sí, viene la segunda etapa. Observa y espera a que ya esté faltando luz. Donde esté faltando luz, intervienes. Donde las copas son elevadas, ahí están todas estas cordias, son copas elevadas, no tienes por qué quitarlas. Va a entrar la luz
por todos lados. Sí, tal vez no se alcanza a distinguir aquí para nuestros amigos, pero aquí las copas prácticamente se están tocando, se están besando.
Déjame muevo el celular, no pasa nada. Órale.
Las copas prácticamente están muy cerca entre sí, pero a esta hora de la mañana y la mayor parte del día, si las copas ya se levantaron, pues la luz entra de manera lateral. Y así es suficiente para que haya activación fotosintética y haya gramíneas aquí debajo.
Buenísimo.
Esa es una maravilla que tenemos que aprender de la naturaleza, Daniel. Son de las cosas que los ganaderos, los profesionales, tenemos que ir al campo y observar y aprender, ir, estudiar. Hay mucha literatura. Esto no es una innovación ahorita. Eso fue desde el principio. Uh-huh. Hablemos de la ganadería cuando llegó el ganado a México. No había potreros.
No. Esto es lo que comía el ganado.
Y
ni siquiera cagual, comía bosque.
Comía bosque y el ganado fue induciendo los pastizales, fue induciendo los zacates dentro del cóctel de vegetación. Igual tenemos que hacer ahorita. Tenemos que volver otra vez a estudiar los procesos de la naturaleza para ir adaptándonos, obtener riqueza y seguir conservando los recursos.
Así es. Ahorita les quiero poner un video, ya lo tienen en pantalla. Este video lo grabamos de una... Aquí este rancho son lomitas, ¿sí? son, bueno, ni tan lomitas, están altitas.
Pronunciadas. 30 metros más o menos de la parte de los de las cañadas a las crestas, 30, okay. 35 metros.
Este video que van a ver ahorita es un video que está, lo tomamos de una loma pues enfrente, ¿cierto?
Sí.
Y todo ahí donde se está pasando mi dedito ahorita, es donde estamos parados ahorita, en este momento. Todo debajo de esa, de ese dosel de árboles, de esas copas de árboles, es exactamente el mismo escenario que estamos viendo acá. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Si tú lo ves por fuera, no parece potrero, parece simplemente acagual, ya tirando para bosque. ¿Sí? Pero en realidad es el mismo escenario en donde estamos aquí parados en este momento. ¿Sí? Entonces, así se ve. Imagínense el flujo de biodiversidad, de fauna que hay ahí, que hay en este sitio. El flujo de biodiversidad, el flujo de aves, toda la mierda de ave que traemos para acá con semillas, con nutrientes, con todo. Esto se convierte, si los demás vecinos siguen haciendo la ganadería convencional, esto se va a convertir en un microimán regional, hablando obviamente, un microimán de biodiversidad, de fauna.
Claro. Sí.
Vamos a empezar a encontrar cualquier cosa acá. Y todo esto, ¿por qué es importante? Porque toda esa biodiversidad nos da una estabilidad, dos, nos da diversidad nutricional acá, nos trae semillas, nos sigue inoculando de semillas, ¿sí? Porque los pájaros, las aves, pues comen frutas, comen un montón de cosas, vienen, cagan y nos siembran algo, nos dejan semilla ahí. Entonces, ese flujo es muy importante. Y para el negocio ganadero, específicamente, imagínense qué delicia hacer vaca acá abajo.
Microhabitat.
Es una Perfecto. Delicia, no estás a sol pelado todo el tiempo, ¿sí? Agitado, está una, es una delicia, tienes un cóctel de plantas aquí para comer increíble, muy, muy, muy variado, no estás comiendo una sola cosa todo el día, todos los días, comes una gran diversidad, te rascas donde quieras, ¿sí? No tienes que arrimarte un alambrado para rascarte, donde quieras te puedes rascar, te echas, hay sombra, quieres sol, hay sol, depende de lo que necesites, ¿sí? Y una gran diversidad, por eso las grandes, las ganancias de peso que se obtienen acá abajo, por la nutrición que hay, y un animal, acuérdense, un animal bien nutrido, va a ser una, va a tener mejores herramientas, no, mejores herramientas, no, sí, herramientas o armas para trabajar contra los parásitos, y segundo, va a ser menos atractivo para los parásitos, porque un animal fuerte, el parásito lo identifica y dice, no, ahí no voy a ganar, ¿sí? Ahí no voy a ganar, mejor me echo un pasito para atrás y busco el débil, ¿sí? Entonces, un animal bien nutrido, es diferente a que esté gordo a bien nutrido, ¿eh? Porque un animal en un corral está gordo, pero no está bien nutrido. ¿Sí? Ese es bien diferente, ¿ok? Por eso los que estamos haciendo ganadería regenerativa, que ya llevamos algunos años, que tenemos praderas diversas, polifíticas, que les llamamos, el rancho está lleno de garrapatas. Lleno de garrapatas. Tú caminas un potrero y con una cosecha de pinolillos de poca madre. Pero el ganado, nítido, limpio, sin problemas. ¿Por qué? Porque está bien nutrido, el que está jodido es uno. Fíjate, todo se le sube todo.
Un indicador del nivel de nutrición que tenemos acá, Wales, hace algunos años, ya tenemos más de 10 años haciendo esto. Hay una cagual que intervenimos aquí en la zona de terrenos muy, muy, muy arcillosos, que retienen demasiada humedad y cuando se secan se abren. Te cabe el pie en ese.
Cabe la pierna.
Cabe el pie completo en esa
grieta. Las vías expansivas.
Esos terrenos intervenimos de esta manera y jamás hemos visto que esos suelos abajo se abran. Jamás.
Wow.
Está el sistema radicular cerrado, no se abren, no se agrietan. Y la cosa curiosa, íbamos caminando en el vehículo con el dueño del rancho. Le digo, mira, párate, el primer lote de toretes que teníamos. Mira, observa, en esos novillos. El blanco es blanco, el negro es negro y el rojo es rojo. Y se queda. Observa los colores. Los colores del ganado en este tipo de sistemas son brillantes. Son un color vivo. ¿Sí? Estamos acostumbrados a ver un becerro rojo, pero rojo...
Papujo, opaco.
Un negro opaco. Aquí... Los colores son brillantes. Ahí se ve la nutrición que tiene el ganado en este tipo de cosas.
Blanco sucio, así blanco.
Blanco, sí, sí, blanco, sí, 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 sí. Más blanco que las camisas de ustedes. Sí. Un color que refleja, que brilla. Y negro igual y el rojo igual. Entonces, de momento él, ¡qué descubrimiento! Ya después cuando se puso a observar, tiene razón. Aquí los colores son intensos. ¿Por qué? El nivel de nutrición que tiene.
Claro. Buenísimo. Sí. Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, creo que algo más que quieras compartirnos con respecto a este todo este rollo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue acá?
Aquí lo que sigue es seguir cosechando experiencias. Tratar de mantener un estatus de la vegetación en donde haya mayor producción de biomasa y un confort para los animales que sea el ideal. Si bien tenemos razas ya resistentes a las temperaturas, a la humedad, aquí podemos darle calidad de vida, paisaje, ecosistema y pues desde luego pues traer a los amigos vecinos a que vean, a que conozcan, a que entiendan que podemos hacer la ganadería sin pesticidas, sin herbicidas y que podemos nosotros tener un ecosistema mucho más resiliente, mucho más acorde a las necesidades ambientales ahorita. Creo que una de las cosas que está atrayendo la atención de los jóvenes ahorita es cómo poder hacer una ganadería que vuelva otra vez a darnos resiliencia, que vuelva otra vez a mantener un paisaje y un ecosistema más vivo. Es un reto.
Y una familia.
Y la familia que se quede, porque uno de los grandes problemas que tienen acá, bueno, no solo acá, en todos lados, pero aquí está bastante acentuado, es la falta de gente para trabajar en el campo. La gente se está yendo para el lugar donde quieran, pero se está yendo, no se está quedando. Y el que se está quedando llega al campo, trabaja 2-3 días, te deja botado y se va. No quiere. ¿Sí? En todos lados está sucediendo lo mismo. Pronto nos va a tocar a los dueños de rancho meter las cuatro extremidades al rancho de lleno, como vimos ayer con Roberto, ¿no? Con Roberto Blanco. En su rancho, que está trabajando con sus hijas y con su señora en el rancho, él de lleno, nos va a tocar a todos. Eventualmente tenemos que ir preparando las cosas mientras se pueda, a simplificarlas, a hacer trabajos muy simples, de extremo bajo costo, en ganadería y en agricultura, principalmente en ganadería. El negocio que va a ganar y que se va a quedar es el de bajo costo, porque estamos compitiendo con todo el mundo. No somos los únicos que hacemos ganadería, a final de cuentas, ¿no?
No, y parte de lo que se nos viene de oportunidades a futuro no es solamente la ganadería. Tenemos explotación de madera, tenemos meliponicultura,
turismo,
observación de aves, incluso ranchos cinegéticos, porque no, cacería deportiva, un sinfín de oportunidades que se nos abren a partir de la diversidad precisamente que hay de especies, de animales, vegetales, hongos, colecta de hongos, fármacos, todo ese tipo de cosas, que es una explosión que en un monocultivo de pasto nunca vamos a tener.
No, jamás. Claro, perdón, Jonathan, el monocultivo de pasto es básicamente es como tener un enfermo en cama con venoclisis. Sí. Si tú detienes la intervención, ese compa se muere. Y está cagual, viciado.
Le va bien si lo detienes, hace cagual.
Bueno, aquí sí, obviamente. Ibas a decir algo, fíjate.
La capacidad de retención de agua y la capacidad de mejora. Este rancho, lo medimos el año pasado, está entregando 7 litros por segundo de agua nacida aquí en los días más críticos de sur. Cuando todo se va abajo aquí, estoy hablando de los días de abril y mayo, este rancho entrega 7 litros por segundo de agua limpia.
Échense ese
trompo al oño. De lo que se come el ganado, toma el ganado, no estamos dando cuenta. Es lo que hemos aforado que sale de este rancho a partir de 7 veneros más o menos que hay importantes, pero salen 7 litros por segundo. Tú ves un chorrito no apreciable, pero mídelo, 7 litros por segundo.
Wow.
De agua potable.
Es bien importante entender cómo este tipo de manejos del ecosistema, alejados de esa ganadería de insumos, beneficia al ciclo hidrológico de la región, ¿sí? Acuérdense, primero, una de los principios de agricultura y ganadería regenerativa es, primero, tener suelo cubierto. Vean esta belleza. El suelo está tapado. No hay cómo llegue ni el sol ni el agua directos al suelo.
Claro.
¿Sí? No golpean. Y acuérdense que esos dos directo al suelo matan, ¿sí? Obviamente, cuando hacemos un disturbio, sí llega sol al suelo, pero es un ratito. Y además se encuentra con una cantidad de hojarasca, de ramitas, sí, de residuos de pasto, de aquí todo eso.
Donde te
encuentres, levantas, o sea, está cubierto en realidad el suelo, ¿no? Y esa microbiología del suelo está protegida por una cobijita. Después se pone una cobija verde que hace fotosíntesis. Y acordemos de una cosa, y los invito a que hagan, los que estén viendo, que hagan una prueba. Salgan, cuando puedan, después de ver este video, busquen una hoja de un árbol, de una planta, lo que sea, que esté a sol completo, ¿sí? A sol total, y toquen la hoja, tóquenla, y sientan la temperatura de esa hoja. Se van a dar cuenta que está mucho más fresca de lo que ustedes imaginaban. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis, ¿con qué trabaja, compadre? Con el sol. Entonces, agarra energía solar, ¿sí? Cualquier otra superficie inerte, o que no hace fotosíntesis, se calienta porque no usa la energía solar, ¿sí? No la usa. Entonces va a estar fría. Ahora imagínense una cobija encima del suelo de este ecosistema por hectáreas, hectáreas. ¿Aquí cuántas hectáreas son?
110.
110 hectáreas. Y ojalá convenzamos a los vecinos y pum y pum, 500, 1000, 2000, 5000 hectáreas en la región con cobija verde, con una cobija verde preciosa que está agarrando temperatura, energía solar, ¿sí? Y refractando muy poquita, se mantiene fría, eso genera flujos de aire hacia abajo porque está frío. Si el suelo estuviera desnudo, se calienta con el sol y genera flujos de aire para arriba. ¿Qué pasa cuando el flujo de aire, ese caliente, se encuentra una nube, o más bien una nube se encuentra ese flujo de aire caliente? ¡Pa! La vuelve a evaporar. Si ya quería tirar el agua, te dicen, no, compadre, aquí no. Aquí no, que se chingue el ganadero que está haciendo esto. Y se vuelve a subir la nube, se vuelve a evaporar un poquito más y se va, se va para otro lado a tirar su agua en otro lado. En cambio, si está cubierto, fresco, genera flujos de aire hacia abajo, baja presión, ¿sí? Baja la presión atmosférica acá y te jala la lluvia automáticamente, ¿sí? Entonces es bien importante este tipo de fenómenos, por eso en las selvas y bosques llueve tanto, porque está todo tapado.
De manera regular.
Exactamente. Entonces, cuando tú destapas ese bosque, deja de llover, güey, porque los ríos de agua que están fluyendo sobre la atmósfera, que son mucho más que los que están corriendo en la tierra, dejan de correr por ahí. Es como que le pones un obstáculo, un tronco al río, a la corriente, y lo haces dar vuelta para otro lado. Exactamente eso sucede. Entonces es bien importante tener el suelo cubierto, ¿no? Y el suelo cubierto, una, para atraer más agua. Dos, para que el agua que caiga pierda la fuerza, la energía, la gota de agua en la vegetación, ya sea en la alta o en la baja. Ahí agote su energía, no golpee el suelo y esa caiga y se infiltre en el suelo. Y todos esos veneros que está diciendo, esos de 7 litros por segundo que está diciendo Jonathan, que surte el rancho en su punto más bajo y de salida, esos 7 litros por segundo, no sé cuánto tiempo haya pasado el agua corriendo desde el punto más alto que infiltró hasta el punto más bajo donde salió, pero es un montón de tiempo. Y eso es lo que le llaman los hidrólogos agua verde, ¿sí? El agua que está en el suelo trabajando, o más bien a la mano de las plantas para hacer fotosíntesis, hacer toda la chamba que necesitamos para mantener esto vivo, ¿sí? Agua verde. Agua azul es la que corre por encima y se va rapidito a las fuentes de agua superficiales y chao, ¿sí? Agua verde es la que cae al suelo, se mete al suelo y empieza a estar disponible para la planta y está dentro de la planta haciendo un trabajo, ¿sí? Sí,
o sea, hace dos cosas. Llama a las nubes y produce sus propias nubes.
Y produce sus propias
nubes. Por la evapotranspiración.
Así es, así es. Han visto, estoy seguro que han visto, y si no, pongan la atención, cuando vean una montaña toda cubierta de bosque que ha llovido, vean cómo a partir de ahí se están produciendo. Ahí van a ver unas nubecitas muy suaves, chiquitas, ahí en las copas de los árboles. No es neblina, es agua. Vaya, a final de cuentas, la neblina es agua, pero no vino de arriba ni nada. Es agua que está saliendo de las hojas, están, digamos, sudando las plantas, están evaporando, y ¡bum! Y eso nos beneficia porque esa agua se va a ir más adentro del continente a llover por otro lado. Son los ríos de agua que hay en la atmósfera. Sí.
Pues es una maravilla la naturaleza. Hay que aprender a vivir y a convivir con ella. Hay que enseñarle a las nuevas generaciones esta nueva cultura de regenerar, de hacer, de convivir con la naturaleza. No vamos a poder solos. La naturaleza tiene que ser nuestra parte fundamental de energía y de alimentos.
¿Y sabes qué es lo más padre de esto, Jonathan? Que antes, el que quería hacer conservación de un ecosistema, le tocaba buscar dinero por todos lados. ¿Sí? Era exclusivo, esa conservación, ese trabajo ecológico, digamos, era exclusivo para los amantes de la naturaleza y ya. El resto estaba peleado con ella. ¿Sí? Tenías que andar buscando recursos de ONGs y de Europa y de esto, aquello, para cuidar un pedacito de terreno que nadie lo tocara. Hoy ya tenemos el conocimiento, herramientas, sumado por un montón de gente que ha estudiado mucho y que ha descubierto y que se ha atrevido, pero hoy ya podemos reconciliar la ganadería y la agricultura, ¿sí?, con la naturaleza. Y hoy los que estamos haciendo un trabajo muy, muy fuerte de no solo de conservación, más bien de regeneración, porque esto pues no lo vamos a conservar. El chiste es que, bueno, lo vamos a estar frenando, de hecho, pero no vamos a estar ya en monocultivo ni a cielo abierto. Somos los ganaderos que estamos trabajando esto, y lo bonito es que ya puede ser negocio, güey. Ya puede ser negocio. Eso es lo padre, porque como dijo Jonathan ahorita, no solo es ganadería. Ahorita es ganadería, pero eventualmente puede ser, imagínate, con el sendero, con el camino que ya está aquí trazado entre los potreros, ¿sí? Te traes un grupo de pajareros, esto va a ser una locura.
No, te vienes tempranito, ya viste armadillos, venado, yo he visto rastros nada más de pecarí, o sea, uf, imagínate. Hay de todo,
puedes poner casita a que la gente acampe aquí, por ejemplo, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, y además también puedes incluso llegar a meterte en un proyecto de bonos de carbón.
Claro. ¿No? Una anécdota, aquí donde estamos, bueno, estamos en ahora sí que sobre el Golfo de México, y tenemos casualmente en este mes, en estos meses, la migración estacional de las aves. Cierto. Y el río de Rapaces, que famoso río de Rapaces pasa por aquí. Estamos en la parte más alta de las zonas cercanas, pues hay un árbol, ¿de qué es el árbol?
Guanacaste.
Un guanacaste. Bueno, contó don Luis Espín, el dueño del rancho, que él se vino temprano y encontró floreando rapaces un árbol. ¿Te imaginas qué belleza de haber wow. visto?
Ese show es
un espectáculo.
Sí, una delicia. Jonathan, otra última pregunta que sé que va a brincar ahí con la gente. Ya, obviamente, no es el primer proyecto de estos que haces. Ya llevas algo de recorrido, y no en 2 hectáreas, sino ya llevas bastantitas, cientos de hectáreas trabajadas, sí, o miles, creo.
Miles ya son.
Miles de hectáreas ya trabajadas de esta manera. ¿Qué capacidad de carga puedes alcanzar en esto, trabajando como lo vienes trabajando, comparado con un potrero de monocultivo?
Fíjate que la capacidad de carga se mejora significativamente, dado la cantidad de nutrientes digestibles totales que vas a tener. Y otro, la cantidad de plantas que están trabajando para la biomasa. O sea, aquí tenemos en diferentes estratos. Hay en potreros que hemos inducido con guacimera principalmente, lo que te produce el guácimo de forraje en un periodo intermedio de descanso es cantidad enorme. Hemos inducido también pastos como el kingras, el cuba 115 dentro de los acaguales. Lo dejas como reserva para la temporada crítica en un acagual, y cuando tú entras, es todo comida. Entonces, vale. La capacidad forrajera de estos ecosistemas es mucho mejor. Y lo que no tiene comparación es el nivel de aprovechamiento de los nutrientes que hay en este ecosistema.
Claro. Qué belleza, qué belleza. Pues bueno, señores, Así está la cosa por acá en Nuevo Morelos, Jesús Carranza, Veracruz, al sur de Veracruz. Estamos aquí en pues básicamente es el Istmo, ¿no? De Tehuantepec. El Istmo, Tehuantepec. Aquí estamos.
El punto medio.
El punto medio, casi, casi Oaxaca. Nos llueven acá, bueno, les llueve 2,000, ¿qué?
2,200, 2,500, ya más cerca de Uspanapa.
¿Aquí estamos a cuántos metros de altura?
130 metros de altura, más o menos.
Acá, más o menos, para que tengan idea del ecosistema de la precipitación. Dudas, échenlas ahí en los comentarios. Y recuerden que pueden visitarnos en ganaderaregenerativa.com, aquí en YouTube, obviamente, en Facebook, en Instagram, en Telegram, en WhatsApp. También tenemos ya un canal de difusión en WhatsApp. Y entren, si quieren aprender más de ganadería regenerativa, está el ABCD de la ganadería regenerativa en línea. Lo puedes empezar a tomar ahorita mismo para que le des un vuelco total a tu rancho, a tu operación, y empieces a trabajar, a reconciliarte, uno, con la rentabilidad, sí, y dos, con la ecología. ¿Palabras que quieras mandarle a esta gente?
Si se quedaron picados con esto, también pueden ver en YouTube Ganadería Tropical Rentable y Sustentable. Ahí tenemos un canal de YouTube.
Buenísimo. Claro.
¿Algún correo donde los puedan contactar?
Pues está el correo. Estamos por hacer un correo especial para eso, pero por lo pronto está mi correo, jona.corsang96@gmail.com.
Esto lo voy a poner ahí abajo en las notas del episodio. Pues muchas gracias. Y señores, ahí nos vemos, y ya no pueden seguir haciendo las mismas cosas. Ya tienen información nueva en la cabeza que no nos va a dejar dormir. Ahí nos vemos. Listo. Bien.